Un Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy para abordar un tema que es bastante importante en el país de cara a entender el fenómeno de la migración venezolana. En este momento se encuentran aproximadamente 3.706.624 venezolanos por fuera de su país, en el exilio. Han salido en los últimos años producto de la crisis humanitaria que vive el hermano país, del cierre político, de la destrucción de los sistemas sociales, de un fenómeno de inseguridad que ya reporta más de 155.000 muertos únicamente en el gobierno de Nicolás Maduro. Y obviamente pues este tema se entrelaza con el lado colombiano de la migración. Colombia es el país que ha recibido 1.226.000 venezolanos, lo cual hace que sea el país donde está el 34% de esta diáspora venezolana. Y una de las preguntas que suele ponerse sobre la mesa es precisamente cómo manejar este tema, cómo abordarlo. Sabemos que en Venezuela se desea, se espera que la resolución del problema sea a través de un proceso electoral que le permita a los venezolanos elegir de forma libre y democrática a su próximo presidente, el presidente encargado de la reconstrucción. Hay diferentes problemáticas que ello implica. El proceso electoral, cómo hacer unas elecciones en un país donde las elecciones han sido vaciadas de contenido, donde el régimen ha utilizado las elecciones para perpetuarse en el poder, pero particularmente cómo hacer unas elecciones cuando 3,7 millones de venezolanos se encuentran en el exterior y no pueden participar políticamente. Para el programa de hoy, para hablar, para conversar sobre este tema, quizá incluso para deshelenizar la relación entre Colombia y Venezuela, tenemos en nuestra mesa de trabajo, como siempre, a Chomin Las Heras, vicepresidente de la organización Ávila Monserrat. Chomin, bienvenido. También nos acompaña, que ya es persona...
Sí, muy buenos días, Ronald, y saludos a toda la audiencia.
De acuerdo. También nos acompaña José Luis López, quien es parte del equipo de Esto no es una frontera, esto es un río, y quien ya permanentemente hace parte de esta mesa de trabajo. José Luis, bienvenido.
Buenos días, Ronald, a todos los miembros de la mesa y a los escuchas.
Y en la mesa de trabajo, por suerte, también hoy contamos con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos envía su audiocolumna desde Caracas, pero que hoy lo tenemos acá, en vivo, para hablar con nosotros, para darnos sus percepciones sobre lo que está sucediendo. Bienvenido, Antonio.
Bueno, un gusto estar aquí en el estudio con ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
De acuerdo. Arranco por preguntarle a José Luis. El trabajo que has venido realizando en el tema de migración, uno de los elementos que está en el fondo de esa migración es precisamente la participación política, como hemos llamado al programa de hoy. La participación política desde el exilio. ¿Cómo generar instrumentos de participación política para una comunidad como la venezolana, que como sabemos sale del país sin la documentación, porque el régimen se encarga de eso, se encarga de no permitirles el acceso a un pasaporte, de limitar la movilidad internacional, incluso de limitar los servicios consulares? No solamente aquellos países que hemos reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de la transición, sino incluso en muchos países los consulados venezolanos tienen serios problemas de operatividad. Hay reportes en los cuales los consulados y las embajadas no pagan los servicios eléctricos, no pagan los servicios de agua, no le pagan el salario a los funcionarios, lo cual ha llevado a que mucho de ese aparato internacional del Estado venezolano se empiece a desmontar, y a eso se le suma una población que no sabemos realmente cuál es el número. Sabemos que hay 3,7 millones de venezolanos fuera, pero eso es una aproximación, esa es una interpretación. En el caso de Colombia decimos que hay 1.260.000 venezolanos, pero también es una aproximación, más después de que el 22 de febrero se cerró la frontera y no sabemos cuántos venezolanos pasan diariamente. ¿Cómo hacer para hablar de participación política y no solamente de voto de estos ciudadanos venezolanos en el exterior, José Luis?
Sí, aquí hay una cosa que aclarar, o que en todo caso, digamos, dar un poco de detalle para que los escuchas puedan comprender. A ver, lo que pasa es que no es fácil caer en cuenta que el Estado venezolano ha perdido la capacidad de identificar a sus ciudadanos. Es decir, eso que es una facultad intransferible, inalienable de los estados en el mundo, el Estado venezolano ya tiene una capacidad muy precaria de asegurarlo. Es decir, que pueda decir quién es ciudadano venezolano y quién no. Para los que están en su territorio, imagínense lo que ocurre para los que no están en su territorio. De forma tal que uno de los principales, de los muchísimos problemas que tienen los venezolanos en este momento, sobre todo los que están en el exterior, es su posibilidad de confirmarle, decirle, informarle al Estado receptor, mire, yo soy fulano de tal y este es mi número de identidad y yo tengo esto que me identifica para eso. De tal manera que una parte importante de esos 3.7 millones de venezolanos que registras tú, Ronald, que están afuera del país, tienen esa dificultad, porque o tienen su pasaporte vencido o no tienen pasaporte, porque con el pasaporte, además, en Venezuela se hizo de eso una actividad prácticamente ilícita, se hizo un negocio. Entonces la adquisición de un pasaporte puede costarle a un venezolano $200, que son el equivalente a un año de trabajo completo para quien gana un salario mínimo de $4 al mes.
O $1,000 también.
O $1,000 también, en fin, ¿sabes?
Es toda la vida, ¿no?
Es toda la vida trabajando para tener un pasaporte. Y eso cuando se consigue, es decir, si es que uno consigue ese camino tortuoso para llegar a él. Y a esto se le agrega la complejidad, Ronald, que ya hemos conversado otra vez en este programa, que es que los problemas de segunda generación de las migraciones, es decir, aquellos que comienzan a florecer una vez que ésta se va efectivamente metabolizando, se va instalando en los países de acogida, es un sujeto político con derechos en el país de acogida, pero que permanece y mantiene teniendo los mismos derechos políticos que un venezolano en su territorio. No habría razón para pensar que un venezolano que tuvo por razones diversas que emigrar pierde entonces su condición de ciudadano venezolano y por lo tanto capacidad de intervenir en los procesos y en los asuntos públicos venezolanos, que además se va a mantener muy vinculado porque las razones que lo expulsan del país lo animan persistentemente a querer cambiar esas circunstancias y va a querer participar de ese proceso tan pronto sea posible. De tal manera que es un problema, ya en ese momento comienza a ser un problema de dos, no un problema de uno, es decir, un problema del Estado venezolano por asegurar, digamos, la identidad de sus venezolanos en el exterior, sino además del país de acogida, que debería facilitar en lo posible que ese migrante conserve y preserve los derechos políticos del país del que viene. Y para eso es muy importante, sobre todo en una coyuntura de esta naturaleza, que se termine de formalizar, digamos, la estructura consular de los esfuerzos que ha hecho el gobierno interino de Guaidó. Es decir, mucho más importante que cualquier declaración de guerra de cualquier parte del planeta de poner esas opciones sobre la mesa, está que en los países de acogida de los 3.7 venezolanos que están en el exterior comiencen a estructurar una manera de que sus sistemas consulares y sus embajadas puedan funcionar adecuadamente con recursos de múltiples lugares. Es decir, eso es tan importante como la ayuda humanitaria, que los venezolanos en esos países de acogida puedan tener la presencia formal, sistemática, y que dé cuenta de las infinidad de vicisitudes que un venezolano vive en el exterior y que puedan ser satisfechas por el estado del cual viene, creo que en una coyuntura como esta debería ser una responsabilidad compartida entre el gobierno de Juan Guaidó y los países de acogida de estos venezolanos.
Me gustaría preguntarle, Antonio, digamos, yendo un poco más atrás, Juan Gerardo Guaidó Márquez asume el poder en Venezuela como gobierno encargado de la transición. Y digamos que el eje central de esa transición es una elección, un proceso electoral que permita a los venezolanos elegir a su próximo presidente de forma clara y transparente y con la legitimidad suficiente como para evitar que un chavismo disidente o un chavismo incluso subversivo mine ese proceso. En ese orden de ideas, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan los venezolanos en Caracas, al interior del país, para lograr, digamos, un proceso electoral? Si hemos visto cómo en los últimos años el chavismo se ha encargado de quitarle valor a las elecciones, y obviamente pues esa respuesta o esa apuesta por las elecciones, que además es una apuesta muy clara, por ejemplo, de la Unión Europea, que considera que esa es la piedra de toque, que es fundamental que en Venezuela hayan unas elecciones de cara a legitimar el proceso de recuperación y reestructuración del país. ¿Cómo explicarle a la audiencia colombiana, a los internautas, a quienes se conectan a este programa de radio a través de las diferentes plataformas, a través de la página del Espectador, ese problema de llamar elecciones en un país que para algunos ya no, las elecciones fueron vaciadas de contenido?
Efectivamente, es decir, cuando uno habla de elecciones tiene que hablar de condiciones. Nadie en Venezuela está en desacuerdo con las elecciones, sin embargo, cuando se establece una ruta que empieza por el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones, es porque esas condiciones hay que generarlas. Es tal la regresividad que en este momento nosotros no podemos convocar elecciones por problemas de infraestructura. ¿Cómo yo convoco con sistemas automatizados elecciones en ciudades como Maracaibo, pero inclusive Barquisimeto, como San Cristóbal, cuando la luz está yendo 12 horas al día, 15 horas al día, 16 horas al día, 20 horas al día, como en el caso de Maracaibo? Entonces, efectivamente, las elecciones debería ser el fin último, el más deseable, pero para llegar a las elecciones hay una serie de circunstancias, una serie de condiciones, porque además hay un electorado que no está no está dispuesto a participar en las condiciones actuales, y eso es un problema efectivamente para la oposición. Los 3.700.000, los mayores de edad de esos 3.700.000 que están en el exterior, no están empadronados. Es decir, si nosotros tenemos como última referencia lo que ocurrió en el 2017, el 16 de julio del 2017, eso nos daba un padrón electoral de alrededor de 2 millones 100 venezolanos en el exterior, que no a través del CNE, sino de la propia sociedad civil, de los grupos de venezolanos en el exterior, lograron organizarse. Entonces, es complicado en este momento. Ojalá que fuese así. Uno suscribe como decisión última las elecciones, porque al final efectivamente es la mejor manera de definir quiénes están o quiénes no están. Pero hay una situación que no pareciera ser, que en las actuales circunstancias no va a ser la vía electoral la que decida, sino hay una serie de condiciones previas. Cambiar el CNE, por ejemplo. Entonces, sabemos que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, en este momento es un Consejo Nacional Electoral espurio, fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, espurio también. Entonces, bueno, hay una cadena de acontecimientos que hay que empezar a resolver para uno allanar realmente la posibilidad de unas elecciones que sean realmente libres. Cuando uno habla de las elecciones que el grupo de contacto está propiciando, son elecciones libres, con observación internacional, con árbitros imparciales. Bueno, o sea, estamos de acuerdo con las condiciones que establece la Unión Europea y el grupo de contacto, totalmente de acuerdo. De hecho, Juan Guaidó, el sábado pasado, en su meeting que da en Caracas, efectivamente le dice al embajador o a su representante en Estados Unidos, Carlos Vecchio, que hable con el Comando Sur, pero igualmente abre la opción que ya lo venía asomando semanas atrás, de abrir las conversaciones con el grupo de contacto. El grupo de contacto no está en esta semana como se había previsto en Venezuela, porque el gobierno de Nicolás Maduro no le está permitiendo, pues no, es que además tenemos el otro problema. Nicolás Maduro se sometería a unas elecciones, porque es muy fácil decir es que la presión debe ser para Juan Guaidó, pero es que Nicolás Maduro se quiere medir en unas elecciones que sean libres, con observación internacional, manteniendo lo que en democracia debería. Entonces, bueno, está la duda. La presión no debe ser para Guaidó, debería ser para Maduro.
Chomín, haciendo precisamente un balance de cómo se ve el tema desde el exterior, desde los migrantes venezolanos que no tienen en este momento sus derechos políticos, de hecho no tienen ni siquiera su derecho básico, que es su propia identidad, y haciendo el balance de lo que significa el interior de Venezuela, la problemática de desarrollar elecciones, como bien lo decía Antonio, cosas tan básicas como garantizar el fluido eléctrico, incluso así el voto no fuera automatizado. En Colombia todos recordamos la noche en que los colombianos nos mandaron a dormir temprano porque se fue la luz en algunas zonas del país y al otro día el resultado electoral fue bastante cuestionable. Esa naturaleza, o sea, ese mínimo de hacer elecciones no está garantizado en Venezuela. Y entonces, ¿cómo esbozar que la salida debe ser la salida electoral, una salida incluso negociada de un momento determinado con algunos actores y de diálogo, y no esa dicotomía que pretenden ponernos, que no, que eso no es viable y que la única salida, o que lo que está pasando con Venezuela es más de una resolución incluso militar? ¿Cómo explicarle a los internautas, a quienes nos escuchan, las dinámicas de ese proceso en Venezuela?
Sí, Ronald, bueno, yo concuerdo con que efectivamente para convocar elecciones pues tiene que haber unas garantías mínimas que se tienen que dar, que por un lado están desde el punto de vista técnico, pero luego hay unas garantías pues también de carácter político, pues como Antonio y José Luis han indicado. Ahora bien, las que son de carácter técnico, yo creo que, digamos, serían relativamente fácilmente solucionables, digamos, en un periodo corto de tiempo. Efectivamente, en las elecciones de Venezuela son automatizadas y eso está íntimamente ligado con un tema de fluido eléctrico que está muy cuestionado hoy en Venezuela. Pero uno ve aquí en Colombia, y uno lo vio ahorita en España, las elecciones son prácticamente, digamos, prácticamente manuales, y se desarrollan a la luz del día, debajo de un toldo, en una plaza, y la gente vota, y los votos a las 2 horas, hora y media, ya se conocen los resultados. Así que eso no tendría por qué ser diferente en Venezuela, aunque en Venezuela siempre los procesos electorales, los temas de conteo y eso siempre se complican de una manera increíble. Ha sido así un poco históricamente, incluso en la situación, en el momento en que la democracia, digamos, funcionaba mucho más fluidamente. Pero yo creo que esa parte técnica, yo creo que sería, no sé, pues el tema de renovar el padrón electoral, de actualizarlo, yo creo que son cosas que se podrían hacer en tiempos relativamente cortos. Esta polémica y el tema que tú estás poniendo, Ronald, aquí surgió también con motivo de las últimas elecciones, donde, digamos, los sectores mayoritarios de la oposición no quisieron pues participar, aduciendo, digamos, todas estas faltas de garantías, pero hubo un sector minoritario en la oposición que tenía como candidato a Henry Falcón, que decidieron ir. Y un poco el argumento, aquí entramos también en un tema que yo creo que es importante plantearlo, porque creo que siempre de alguna manera está vigente, ¿no? Si el asistir a unas elecciones en regímenes, digamos, autoritarios como los que tenemos, donde no se permiten las garantías, indudablemente conlleva un riesgo, pero también son como una oportunidad que tienen los sectores, en este caso democráticos, de la oposición venezolana, de incidir en la dinámica política, ¿no? Entonces, Yo creo que más allá luego del tema de las garantías, también este componente, digamos, político de participar en unas elecciones, siempre hay que considerarlo, porque eso desnuda también a un régimen, lo hace enfrentarse a sus propias contradicciones, permite la movilización interna de las propias fuerzas de la oposición que se tienen que organizar para participar en unas elecciones. Entonces, yo creo que esa es una cosa que hay que ponderarla también, ¿no? Más allá de que tú sepas que el régimen te va a hacer trampa y va, que tú puedes estar muy consciente de eso, pero tú puedes saber que actuando políticamente en unas elecciones puedes sacarle también un beneficio político. Entonces, a veces las cosas, no creo que hay que tratar solamente el tema de participar o no en las elecciones, sino también ver estas áreas grises que hay con este planteamiento.
Fíjate, Chomi, hay una situación que se plantea cuando se dice es que se puede organizar. ¿Quién va a organizar esas elecciones? ¿Maduro en el poder? Es decir, eso es una situación que debemos, desde el punto de vista de lo que se ha planteado, si es ilegítimo Maduro, ¿quién va a organizarlo? ¿Es el mismo gobierno que en este momento está en Miraflores? Porque eso pone entonces en entredicho todo lo que la comunidad internacional ha venido, inclusive la Unión Europea. Es decir, hay países en la Unión Europea, de los 27, 24, si no me equivoco, que reconocen el interino gobierno de Guaidó. Entonces, sobre esa base, efectivamente, eso es lo que está planteado. Es decir, si asumen gobierno de transición, que no se ha dicho cómo está, sería ese gobierno de transición quien organice unas elecciones, pero hay aspectos como los problemas de infraestructura que no son tan fáciles de eléctrica de solucionar, porque si no lo hubiesen solucionado. Es decir, Maracaibo tiene una situación patética y los Andes venezolanos hace más de 8, 9, casi un año, pues, en todo esto. Entonces, eso es un aspecto importante porque estamos en un momento distinto. Es decir, cuando yo estuve el año pasado aquí, se planteaban escenarios, pero en un escenario nunca se había visualizado, uno pensaba que a través de la Asamblea Nacional se podía lograr efectivamente avanzar, etcétera, pero en este momento está planteado lo que en teoría política podríamos llamar soberanía múltiple. Es decir, hay dos grupos de poder, uno que está alrededor de Maduro, que se dicen que, porque Maduro está utilizando además en sus presentaciones presidente constitucional, porque de alguna manera se ha sentido afectado por lo que otro grupo de la Asamblea Nacional dice que es el gobierno interino en función del 230-33. Entonces, habría que analizarlo en este momento. No es que haya una oposición ni un gobierno, no, sino que hay un enfrentamiento de dos grupos que reclaman, ¿verdad?, presidencia de la República. Uno por unas elecciones que ha sido cuestionado por la comunidad democrática, por lo menos, que el próximo lunes se van a cumplir un año de las elecciones del 20 de mayo, y otro que asume a partir del 23 de enero de este año. Y entonces está planteada una situación totalmente distinta. ¿Quién es oposición? ¿Quién no es oposición? Es el mismo, para entrar en un tema caliente, en Leopoldo López afuera. Es decir, Maduro dice que es un preso que se ha escapado, y Guaidó dice que es el indulto que se le da a un preso. Entonces, esa es la situación de conflictividad de poderes, que es real. No, es decir, cuando uno tiene involucrado a 50 o más de 50 países de un lado y a 5 o 10 del otro lado, es decir, ya la cosa está asumiendo unos ribetes que anteriormente no tenía el conflicto venezolano, el conflicto interno venezolano.
Claro, yo creo que, por supuesto, que hay que buscar las mayores garantías que sean posibles para celebrar unas elecciones. Creo que ahí no hay ninguna discusión, pues indudablemente tú tienes que ir a unas elecciones y buscar el mayor nivel de garantía. Lo que pienso que en un conflicto como el que hay hoy en Venezuela, como y tú lo estás plantando bien, pues hay dos sectores que asumen que son los legítimos, etcétera. Probablemente, digamos, el buscar las condiciones como ideales, ¿no? Me parece que de repente igual no va a ser posible. Así, de repente, digamos, si se busca un tipo de, si eventualmente hay algún tipo de acuerdo, se logran hacer algún tipo de elecciones, y de repente ahí va a haber una negociación también de cómo eso se, de cómo se va a producir, y de repente no se producen unas elecciones en las condiciones ideales al 100%. Entonces, pero yo digo que eso no sería tampoco digamos, una condición, digamos, para que no se vaya finalmente si no hay las condiciones al 100% ideales, sino que sería cuestión como de evaluar y ver, pero dejar de hacerlo buscando una salida política al actual conflicto y estancamiento que hay, creo que es algo que deberíamos de evaluarlo, por lo menos.
Yo quisiera preguntarles, ya desde este lado del río, desde el lado colombiano, teniendo en cuenta precisamente esos elementos, el gobierno de Guaidó ya lleva un tiempo, ha llegado mayo, pasó el 30 de abril, pasó el 23 de febrero, y ya hay sectores del lado colombiano que empiezan a sentir un desgaste, que empiezan a sentir incluso que la oposición los engañó, que les había hecho creer que las situaciones estaban muchísimo mejores para una transición que lo que realmente estaban, que lo que se esperaba que sucediera el 23 de febrero no pasó, pero que lo que se esperaba que pasara el 1 de mayo tampoco pasó, y que empiezan a haber comprometido su apoyo político. Tenemos un gobierno que ha decidido tomar una línea dura. La vicepresidenta Marta Lucía ha tomado un discurso que muchas veces prácticamente es el discurso de María Corina sin filtros. O sea, cuando uno escucha a María Corina Machado y escucha a la vicepresidenta colombiana, a veces como que no hay diferencia entre un discurso y otro, a pesar que son dos figuras totalmente diferentes y que responden a intereses diferentes. Porque finalmente la vicepresidenta es la vicepresidenta de los colombianos, no de la oposición venezolana. Y en ese orden de ideas también tenemos a un presidente que en el último fin de semana ha empezado a helenizar la situación con Venezuela. Es decir, a empezar a señalar que en territorio venezolano se mueve el ELN, lo cual es una verdad de perogrullo, todos lo sabemos. Sabemos que el ELN ya no es un grupo venezolano, sino que es un grupo colombo-venezolano que tiene presencia territorial en Colombia, pero también tiene presencia territorial en Venezuela. Y empieza a meter una serie de argumentaciones que para muchos dice, ojo, porque eso pareciese que pudiera escalar a una eventual situación militar de diferente índole, que el gobierno colombiano se atreva a ir a territorio venezolano a capturar a uno de los jefes guerrilleros del ELN que sabemos que están en Venezuela, midiendo circunstancias, lo cual podría llegar a ser incluso muchísimo más costoso para el Estado colombiano que realmente el efecto real, porque al ser el ELN un grupo federalizado, la captura de un líder no es tan valiosa como lo fueron las capturas de las FARC, que era absolutamente piramidal y donde la información que podía tener un líder de las FARC permitía ir desestructurando parte importante de esta organización. Pero ya empieza a sentirse ese aire, es más, a veces se siente como si estuviéramos teniendo un viaje al pasado y estuviéramos recordando los momentos de la tensión Uribe-Chávez, en los cuales se presentaban evidencias, pruebas dentro de los organismos internacionales, incluso coordenadas, videos y fotos de cómo estaba posicionado las FARC en territorio venezolano. Pero esto lo hacemos hoy en un contexto que es diferente, donde el gobierno colombiano reconoce al presidente encargado de la transición, Juan Guaidó, y tiene una pugnacidad bastante fuerte con un gobierno como el de Nicolás Maduro, que finalmente todavía controla los factores de fuerza en el Estado venezolano, así haya perdido el monopolio de la fuerza. Pero eso en términos concretos nos pone en un terreno bastante particular a los colombianos, y es ese viaje al pasado en el cual hay un discurso virulento que en términos uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue la dinámica del presidente Duque? ¿Realmente denunciar lo que está pasando en Venezuela públicamente tenía algún valor? Porque pues uno lo suma a las denuncias que viene haciendo Nicolás Maduro y hasta se banaliza, porque el gobierno colombiano logró meter en el documento del Grupo de Lima que el ELN tiene presencia y que incluso puede llegar a estar atentando contra la vida del presidente Duque. Pero eso es lo que viene diciendo el señor Nicolás Maduro todos los días, que desde el exterior lo quieren matar y que hay un montón de intentos, y eso lo único que hizo fue sumar más ruido al ruido que ya había. Cuando uno habla así en términos concretos y uno ve que puede llegar a escalar una situación bélica, una situación militar, que se puede incluso estar argumentando un país auspiciador del terrorismo, lo cual podría ser base de esa argumentación. Algunos dicen no, es simplemente la dinámica de darle argumentos a la oposición para decir es posible, y esto les da más facilidad de negociación con un régimen. Pero sabemos que el régimen venezolano, pues, después de lo del 30 de abril, logró capotear la situación y demostró que el apoyo que se esperaba que se diese en contra del gobierno no se dio. Entonces, en ese terreno nos metemos en un Congreso colombiano que está debatiendo una eventual ley migratoria hacia futuro. Nos metemos en un gobierno colombiano que eventualmente estaría debatiendo y llevando a ese Congreso una ley de fronteras. Y actores políticos que no sabemos cómo van a reaccionar ante esta situación. Tenemos por el otro lado un Estados Unidos que un día sale el señor Trump y dice, no, que el señor Bolton me estaba engañando y que me quería llevar a una guerra. Mensaje encontrado con el Comando Sur que dice que sí, que solo estoy esperando que el señor Guaidó me diga qué va a pasar para que yo apoye. Una situación de complejidad que confunde a la audiencia. ¿Cómo empezar a centrarnos en algunos problemas a los cuales le podamos dar resolución y no dejar escalar la helenización de la frontera con Venezuela?
A ver, fíjate, Ronald, no, creo que es un poco baladí el argumento de que la oposición puede haber engañado a alguien con este asunto, porque si fuese algo que tiene ocurriendo desde el mes de enero, bueno, uno podría decir, bueno, que no había información suficiente, pero la verdad es que Venezuela tiene 20 años metido en este brete, con distintos momentos, pero la verdad es que ya son legendarios los esfuerzos de la sociedad venezolana por restablecer, digamos, la normalidad, por ponerle un nombre a esto. Genérico. Ahí podríamos discutir cuán normal éramos o no, pero el hecho es que la verdad es que la restitución de la normalidad es una cosa con la que no podemos entender. Menos aún el gobierno de Duque o los gobiernos colombianos en general, porque ya hemos tenido varios gobiernos, o sea, dos Uribe Santos y ahora Duque, digamos, viviendo la situación venezolana, de tal manera que uno no podría pensar que es que aquí hay alguien, digamos, le ofreció, le vendió una barajita a Duque y lo comprometió en un esfuerzo que no... La verdad es que no le queda más remedio a Colombia que ocuparse de este tema como se ha ocupado. Uno podría calificar un poco más si ha pasado por buenos o malos momentos, cosa que en una situación compleja como esta se entiende, pero al gobierno colombiano compartiendo más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela y significando, digamos, una frontera que como aquí, como el lema de este programa, no es una frontera, es un río, o sea, tiene que necesariamente ocuparse. Creo que traer el ELN como argumento ahorita no ayuda, digamos, a atender consistentemente esta situación, porque a ver, te lo decía un poco antes del programa, yo creo que parte de las cosas que hay que hacer es separar el tema de la migración del tema político venezolano, digamos, para que el Estado colombiano y la sociedad colombiana aborde con propiedad la situación de la migración. Y no me refiero, y en esto he sido yo persistente y cada vez que lo puedo decir lo digo, o sea, el problema para Colombia no son los venezolanos solamente, es decir, para Colombia de lo que se trata es la comprensión del extranjero. Es decir, por eso yo he insistido que hay que desvenezolanizar esa discusión, que cuando aborden el tema de la discusión de la migración, por supuesto que tienen un problema grande entre las manos cuando hay 1.220.000 venezolanos aquí. Pero la verdad es que para un país que en el 2015 solamente había 150.000 extranjeros en todo el país, tú dices, el reconocimiento del otro es una dimensión, digamos, del desarrollo posible colombiano que debe ser modernamente atendido, haciendo abstracción de la peculiar situación a lo que lo somete en este momento la presencia de un número importante de venezolanos aquí. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, y aquí lo hemos dicho, en este mismo programa lo hemos dicho desde hace meses hasta la saciedad, jamás en este programa hemos dicho, por ejemplo, que el tema venezolano se va a resolver de corto plazo. Es más, hemos ido más allá. Hemos dicho insistentemente que aún siendo resuelto esto de manera, la variable política habiendo sido resuelta, de todas maneras van a persistir las situaciones generadas por la migración venezolana, porque esta no va a retornar fácilmente. Y probablemente la parte que retorne no es precisamente aquella que más presión hace sobre el Estado colombiano, porque van a poder regresar los que tienen posibilidades de regresar y los que tienen medios para probablemente administrar un modo de vida que les permita estar entre Venezuela y Colombia, porque la situación venezolana, también lo hemos dicho aquí, va a perdurar algún tiempo de manera inestable mientras, digamos, domine de nuevo las posibilidades de gobernabilidad completas que un país requiere para mantenerse establemente. Entonces, esos primeros años después de este proceso van a seguir siendo un poco inestables. De forma tal que esta comisión que ahora asume esta discusión, ojalá de verdad no intenten, se mantenga en esa comisión el espíritu que los invadió cuando hace poco firmaron este pacto, digamos, por atender comunicacionalmente durante la campaña el tema de la migración de manera pertinente, conveniente, para evitar y no promover en ningún caso la xenofobia y no usar la migración como un instrumento, digamos, político en las elecciones próximas del nivel local y regional que habrá en Colombia en el mes de octubre. Ojalá que ese espíritu que invadió eso lo mantengan en la discusión y no traten ahora, digamos, de sacar provecho de estas circunstancias y utilicen la variable migración para ver si logran, tú sabes, torcerle el brazo a Duque allá, o para que el Centro Democrático gane un espacio aquí, o, ¿sabes? Si ese va a ser el tono de la discusión, lo voy a lamentar mucho, no solo por nosotros los migrantes venezolanos, sino también por Colombia, porque Colombia va a perder la oportunidad de probablemente ser, digamos, el portaestandarte de una política migratoria en América Latina realmente moderna.
Antonio.
Sí, yo creo que no se puede caer aquí en Colombia en la desesperanza que se siente a veces en Venezuela. Estoy totalmente de acuerdo con José Luis. Esto de poner fechas, el 23 de enero, el 23 de febrero, el 30 de abril, no ayuda a comprender el proceso en el que se está, un proceso complejo. No estamos hablando de las primaveras árabes que posteriormente se convirtieron en invierno, es decir, se está hablando de un proceso que trata de ser sostenido en el tiempo con las complejidades que tiene, y los únicos que se dieron algún plazo, si es verdad de esto, es el grupo de contacto, que estableció que fueron 90 días y esos 90 días se cumplieron. Entonces, sobre esa base, jamás se ha dicho que hay un día, porque el mismo día 30 de abril, eso fueron expectativas que se crearon y en buena medida los ayudaron a crear. Cuando Guaidó aparece en el distribuidor de Altamira, frente a la base Miranda, se dijo, adelantamos el primero de mayo, pero dijo eso con todos unos preparativos que se tenían el primero de mayo, que era una gran movilización, pero el primero de mayo, y lo dije en la columna, en el audio columna que envié, no era el día de, ni nunca estuvo planteado como tal. El mismo Abrams acaba de decir en una entrevista que da CNN y un proceso que el primero de mayo iba a ser el inicio, pero nunca se dijo que iba a ser el fin. Es decir, las expectativas de que eso iba, además, también, no era un golpe de Estado, es decir, era el pronunciamiento militar junto a civiles. Es decir, ahí yo creo que elementos que hay que empezar a aclarar dentro de una narrativa que nos puede llevar efectivamente a no comprender lo que se está tratando de hacer del todo, y que, bueno, uno de los grandes problemas que tiene la dirigencia que está conduciendo el proceso de cese de la usurpación, transición, elecciones libres, es cómo bajarle, ¿verdad?, a las sobreexpectativas que se están generando y que en ningún momento está desde la dirigencia que está llevando, está conduciendo ese proceso, visto de esa manera. Lo que pasa es que, bueno, en Venezuela, el problema de la emergencia, cuando ya entramos no solamente en emergencia por alimentos, sino medicina, sino también agua y luz y electricidad, bueno, se convierte, entonces la gente está desesperada. Yo le comento, amigo, no, bueno, porque este es un proceso, pero no vamos a salir ya, y no vienen los marines, etcétera. Digo, no vienen los marines ni nada por el estilo. Entonces, sobre esa base, yo creo que, ahora, el problema del ELN es una dimensión que está planteado para Colombia, igual que la migración, son dos aspectos con los que hay, porque el ELN además tiene un problema que va mucho más allá de las relaciones colombo-venezolanas. En este momento, si es verdad lo que se dice, es lo que está permitiendo el soporte a través del oro que se saca del arco minero del Orinoco para las 70 toneladas, que fueron 3 mil millones de dólares, que no sirven para mucho, para tú solucionar ni el problema eléctrico ni el problema del agua, pero le permite a Maduro permanecer en el poder con su política clientelar, coactiva y todo lo demás.
Sí, bueno, yo creo que estamos en presencia, digamos, de los reflujos que se producen cuando hay derrotas políticas o no se alcanzan los objetivos políticos que en un momento se plantean, que es otra forma de decirlo, ¿no? Internamente en Venezuela, eso lo podemos ver, digamos, en estas últimas convocatorias que ha habido para movilizaciones y eso, pues ha habido una dificultad mucho más grande por parte del propio presidente interino Guaidó de convocar, digamos, a grandes manifestaciones. Las manifestaciones que ha habido han sido moderadas, y bueno, y eso es lógico después de una situación de esta, pero esta situación se repite luego también en el plano internacional. Así, después de que pasó eso, internacionalmente pues se producen digamos iniciativas como estas que nos está planteando Ronald, donde dice, bueno, es que la oposición no nos ha informado bien y tal, pero son manifestaciones al final de cuando no se alcanzan objetivos políticos que se hayan planteado. Y esto viene agravado por algo que también lo hemos discutido en esta mesa, y es a nivel internacional. Yo aprecio también que hay manifestaciones muy contradictorias también, porque en el propio Estados Unidos, así, que es uno de los factores fundamentales, digamos, en esta crisis. Así, ¿cómo puede ser que el comandante del Comando Sur de Estados Unidos diga que está esperando órdenes de Guaidó para intervenir, ¿no? Mientras luego a otros niveles el propio Departamento de Estado te dice no, que no está planteada una salida militar, y luego viene el presidente Trump y dice que todas las opciones están sobre la mesa. Así, es una situación realmente muy 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 confusa, que genera expectativas. Sí, si yo veo un tweet del comandante del Comando Sur diciendo que está esperando órdenes de Guaidó, pues eso es casi como una cosa combinatoria, ¿no? Que ya ha pasado mañana, pues va a producirse una acción militar.
No, pero para abundar un poco sobre este tema de si se engañó o no, ¿cómo es? A ver, supongamos, a ver, desde el 2015 hay un trabajo permanente, sistemático, desde mucho antes realmente, pero digamos que de manera más sistemática a partir del 2015, intentando de explicarle al mundo que lo que vivíamos no era una especie de resurrección de la izquierda democrática en América Latina a través de un hombre que efectivamente tenía absolutamente claro, digamos, cuáles eran las claves para llevar a Venezuela de nuevo a la prosperidad y a la justicia. O sea, la verdad es que teníamos mucho rato intentando que la gente comprendiera que había un fenómeno, digamos, en marcha de autoritarismo progresivo, híbrido, competitivo, como ustedes quieran denominarlo, pero que efectivamente iba mostrando progresivamente todos los signos de que se iba a convertir en la dictadura que hoy es. Desde el 2015, cuando se ganaron las elecciones parlamentarias, la verdad que el trabajo fue cada vez mucho más intenso, más sistemático, al punto tal que hubo tres procesos de negociación con el gobierno de Maduro, algunos de ellos auspiciados y tutelados, digamos, por el mundo. Vaya, que no digan ahora que esto, ¿sabes? Es más, todavía si la oposición venezolana intentó, hizo el esfuerzo por generar esta alianza de países, y para ello, digamos, argumentó que había posibilidades de quiebre, digamos, de la unidad político-militar del gobierno de Maduro. La verdad es que dijo la verdad, porque ha estado en marcha, se ha ido produciendo, pero no es posible presumir que una cosa como la que ha ocurrido en Venezuela y que hemos trabajado en este programa en varias ocasiones pueda súbitamente cambiarse.
Antonio.
Yo creo que es importante esto de los fracasos políticos o no alrededor del 30 de abril. Recordemos que si alguien trató de magnificar el evento fue la contrainteligencia cubana, me imagino el G2, diciendo que la marcha iba a ser a Miraflores, que ese es el día que se iba a salir. Pero se fue la propaganda del G2 o la contrainteligencia o quien lo haga. Pero nosotros no podemos caer en ese juego desde el punto de vista de cuáles fueron realmente los avances o retrocesos que se tuvo. Sobre las pequeñas o grandes manifestaciones, posiblemente las manifestaciones del 6 del sábado pasado fue pequeña, pero la del primero de mayo en muchas ciudades como San Cristóbal fueron multitudinarias, es decir, en respuesta del 30 de abril. Ojo con eso, es decir, hay que tener una lectura como completa, una lectura que no nos dejemos llevar. Si alguien está y vendiendo más allá de lo que se quiere hacer, es precisamente para crear desesperanza de ya no se lograron los objetivos. Ahí no estaba planteado, y vuelvo a insistir, que el primero de mayo fuese el derrocamiento y acabar, no era ningún día de, se adelantó, pero eso es un problema de haber jugado como se jugó. Ahí a lo mejor hay fallas de otro sentido, quienes pueden ser del lado del madurismo, diosdadismo, chavismo, quienes podrían ser los interlocutores para tú realmente crear un gobierno de transición que empiece la superación de la emergencia y la recuperación del país. Es ahí donde yo creo que está la conflictividad, es decir, quiénes deben ser, los hay, pero habría que ver por qué se escogieron unos y no otros. Es ahí donde pueden haber errores, pero la táctica está ahí y la estrategia está allí planteada.
Ante estas circunstancias, ante lo que está sucediendo en el hermano país, muchos nos preguntamos cuál es el papel que debe jugar Colombia, cómo debe jugar Colombia su liderazgo, y no es un liderazgo, digámoslo así, producto de la capacidad que tiene el gobierno colombiano para manejar el problema, sino que es un liderazgo que le toca jugar porque es el país más afectado por el tema de la crisis venezolana. No solamente es el tema de los migrantes, que ya es un tema preocupante. Recordemos que desde el 22 de febrero, como lo decíamos, no hay un registro de cuántos venezolanos están pasando a nuestro territorio, y ya para finales de marzo hablábamos de más de 1.265.000 venezolanos en nuestro territorio, sino que también es un liderazgo que le toca porque la dinámica de la crisis venezolana está afectando y está irradiando la situación colombiana. Ya hace parte del debate político colombiano. Ya veíamos cómo el día de ayer el señor Vargas Lleras ponía dentro de su columna el tema de seguridad y no dudó en poner al tema venezolano también, lo cual no es de, digamos, de extrañarnos en un país donde las fuerzas políticas van a tratar de utilizar el tema venezolano en la campaña que se nos viene. Así los mismos congresistas, así Adriana Matiz haya logrado reunir a los partidos conjuntamente con esta comisión de accidental para evitar que se utilice y se instrumentalice la xenofobia, sabemos que los actores políticos finalmente actúan políticamente. Y en ese orden de ideas, tratando de entender ¿qué puede hacer Colombia para manejar su liderazgo? Creo que el liderazgo no se da o no debe estar por el lado de la helenización de la crisis con Venezuela. Utilizar el argumento de auspiciador del terrorismo lo único que nos lleva es a un debate que tuvimos en Colombia hace 10 años y que pone a Colombia en una posición absolutamente adversa en un contexto en el cual no se desea, no se espera, no se quiere una guerra con Venezuela. Y creo que una de las propuestas que debe empezar a salir es que Colombia entienda que si lo que quiere en un momento determinado es que Venezuela salga a través de este proceso por unas elecciones, como lo ha dicho el canciller en varias oportunidades, porque el canciller Holmes Trujillo ha cerrado varias de sus interpretaciones diciendo que Colombia lo que desea es que Venezuela se dé en unas elecciones donde los venezolanos puedan elegir de forma libremente a sus gobernantes, pues creo que Colombia debe empezar a pensar seriamente en la creación de un documento de identificación temporal para los venezolanos en el exterior. No solamente porque Colombia necesita el registro, la identificación y la caracterización del problema migratorio, que es una necesidad del Estado colombiano para poder diseñar política pública para atender el fenómeno migratorio, sino porque también es la oportunidad para que los venezolanos puedan regresar y puedan retornar a sus derechos políticos que les han sido arrebatados por este régimen dictatorial. La necesidad de construir las bases para que el día de mañana, no sé si mañana o pasado mañana incluso, los venezolanos que se encuentran hoy en el exterior puedan participar en unas elecciones en Venezuela que legitimen al gobierno de transición y al gobierno de reconstrucción, van a ser fundamentales. Sin esa participación, sin darle voz a esos 3.700.000 venezolanos, y además porque Colombia es el país que puede dar el ejemplo. Si Colombia lo inicia, que tiene el 34% de esa migración, puede empezar a darlo hacia futuro. En ese orden de ideas, quiero poner ese tema sobre la mesa y que la próxima semana, una vez sepamos, conozcamos cuáles fueron los resultados de las comisiones mixtas que se reúnen el día de mañana. Mañana se reúnen en el Congreso de la República de Colombia la Comisión Accidental del Senado de la República, dirigida por Efraín Cepeda, y la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, dirigida por Adriana Matiz, para abordar el tema de la ley migratoria, que en un momento determinado también será un tema de discusión en Colombia. Y mientras tanto, que el gobierno pues también dé un estado de cuenta de cómo ha sido el control político de lo que está pasando. Creo que se nos ha acabado el tiempo y vamos a pasar a Encuentro con la Migración. Muchas gracias, Antonio, por haber estado hoy día con nosotros.
No, un placer haber estado con ustedes.
José Luis.
Muchas gracias, Ronald.
Chomín.
Muchísimas gracias.
Y en la parte de redes sociales, Luna Bernal. En los controles, Mario Castro. Les habló Ronald Rodríguez. Esto no es una frontera. Continuamos con Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Migración. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Hoy seguimos abordando el tema de los colombianos en el mundo y particularmente hablaremos de la migración colombiana hacia Estados Unidos. Estados Unidos ha sido ese gran polo global de atracción migratoria y sin duda un polo muy importante para los países latinoamericanos, y Colombia no se escapa de estas dinámicas. Tenemos una comunidad importante en términos o en dimensión y también muy diversa, que se ha nutrido por diferentes momentos migratorios y también por diferentes perfiles. El primer momento migratorio que se logra identificar y que es importante estadísticamente está entre 1964 y 1965. Aquí encontramos que en Estados Unidos se crea por primera vez una política migratoria restrictiva para países occidentales que buscaba justamente subir el nivel y la cualificación de los migrantes que estaban llegando, los migrantes hispanos que estaban llegando a este país. Esto hizo que muchos médicos, enfermeros, odontólogos, ingenieros, profesores de idiomas colombianos vieran la oportunidad de emigrar hacia Estados Unidos para ejercer sus profesiones y también para seguir formándose y profesionalizándose cada vez más. Luego hay un segundo momento entre 1975 y 1985. Aquí se da de alguna u otra forma la expansión del narcotráfico en Colombia y también la internacionalización de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Algunos colombianos, inmersos en estas lógicas delictivas, migran hacia este país y se ubican especialmente en el sur de la Florida, a diferencia de la primera ola, que está ubicada particularmente en Nueva York y New Jersey. Luego de 1995 se da un tercer momento de una migración más heterogénea y cada vez mayor en dimensión, una migración que en gran medida hizo parte de procesos de reunificación familiar de quienes ya habían migrado décadas anteriores. Y también recordemos que en Colombia en la década de los 90 teníamos grandes problemas de seguridad y también una recesión económica que golpeaba fuertemente el tema de empleo. Y varios colombianos emigraron por estos motivos a Estados Unidos. Lo que venimos ya viendo desde el siglo XXI es que los destinos y los perfiles se han diversificado tanto para colombianos como para otros países del mundo. Hoy están migrando muchos estudiantes. Colombia de alguna u otra forma dejó de pertenecer en esas listas rojas de los países que no se les daban fácilmente visas. Hoy Colombia, los colombianos pueden acceder más fácilmente a una visa en Estados Unidos y hoy no tienen, por ejemplo, visa hacia Europa, y esto ha generado pues unas nuevas dinámicas y mucha más movilidad global. Hablamos de una comunidad en Estados Unidos muy cercana a las familias colombianas con fuertes redes migratorias, tanto así que el 40% de las remesas que se reciben al año provienen de este país, de los migrantes que hoy residen en este país. Y como lo decíamos en el podcast anterior, de la semana pasada, en el 2018 se recibieron cerca de 6.300 millones de dólares por concepto de remesas, donde la mayoría proviene justamente de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos.
colores y que donde nací, entonces no puede venir para aquí. Entonces no puede venir para aquí.
Escuchábamos Bandera, una canción de la banda bogotana Aterciopelados, una canción dedicada al tema migratorio desde una mirada de alguna otra forma de protesta ante el aumento del cierre de fronteras, ante el aumento de políticas migratorias cada vez más restrictivas y donde pues Estados Unidos ha sido uno de estos países que se ha caracterizado por ello. No solamente el gobierno Trump, sino gobiernos anteriores, se ha visto cómo cada vez se endurecen más las políticas de migración y también cómo aumenta o cómo de alguna u otra forma a la par que crecen estas barreras entre las fronteras de los países hacia los flujos migratorios, también aumenta de una forma indiscriminada la migración irregular, la migración de indocumentados y pues este cierre fronterizo pues hace que las condiciones cada vez sean mucho más precarias de migración. Estados Unidos pues hoy tiene la connotación de ilegal para los migrantes indocumentados. No sabemos cuántos colombianos indocumentados estén en este país, pero sabemos que las condiciones que les da ese carácter de ilegalidad que les está dando el gobierno de Estados Unidos, pues los pone en unas situaciones muy complicadas, perseguidos evidentemente por la justicia y por la policía norteamericana. Desafortunadamente, el tiempo se nos acaba. Pronto nos veremos en otro podcast de Encuentro con la Migración. Agradecemos en los controles a Nelson Duarte. Con ustedes, María Clara Roballo.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.